Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos de aquí. Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti. Entiérrame, mujer andina, yo siempre te de querer,
claro que sí.
No me importa lo que digas. Yo siempre te de querer en la tierra y en el cielo.
Matilda Sánchez Elías, conocida artísticamente como La Torcasita, fue una cantante mexicana de música ranchera. Sus incomparables dotes vocales quedaron de manifiesto en la canción Aires del Mayab. Escuchamos con ella la canción Échenme la tierra encima.
De aquí traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti.
Cumplen expectativas bachilleratos interculturales en la zona birrárica. No existe un proyecto de licitación para construir el nuevo plantel de la Escuela Niños Héroes. Un convenio de recaudación disminuirá las infracciones de tránsito en los municipios. Aumento de peso en estudiantes de la ENECO preocupa a su director. Entregan 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México. Es miércoles de poner los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero. Escuche su participación más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, nos encuentran en redes sociales: facebook.com/radiodg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. El aumento de la matrícula y la aceptación que han tenido los bachilleratos interculturales han superado las expectativas que se tenían planteadas en un principio. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Dos de los tres bachilleratos interculturales que se planearon construir hace tiempo en la sierra ya presentan avances hasta del 45%. Esto ha hecho que también su matrícula aumente y se superen las expectativas, comentó José Francisco Soto Cruz, director de la Escuela de Educación Media Superior Virrárica.
Por supuesto que hemos aumentado la matrícula. Hoy en día, por ponerte un ejemplo, en San Miguel Boitista tenemos 54 alumnos del BGC, del Bachillerato General por Competencias, repartidos en tres semestres, que son segundo, cuarto y sexto. Y en este momento nosotros tenemos 60 aspirantes para primer semestre para el Bachillerato Intercultural Tecnológico, lo cual quiere decir que la matrícula que estamos teniendo nosotros para el nuevo bachillerato está por arriba del 100% de lo que tenemos actualmente del Bachillerato General por Competencia. Y en el caso de la Sierra de Ocota, pues tenemos 27 alumnos que nos da para abrir un grupo del nuevo bachillerato. Entonces, sí estamos nosotros por arriba de las matrículas que anteriormente se tenían.
Soto Cruz añadió que es probable que, en caso de que no esté terminado el plantel de San Andrés, inicien clases un poco después del calendario que normalmente se sigue, puesto que el plan del Bachillerato Intercultural Tecnológico se va a manejar de manera modular y no como se maneja el calendario escolar de las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior. Además, aseguró que los trabajos de construcción irán cada vez más rápido, ya que existen las condiciones en cuanto al clima.
En el que vamos más avanzado es en el de Ocota, que ya vamos como en un 40-45% de avance de la primera etapa. Y bueno, creo que ya no tardará más lo que hace falta, porque pues ya es más rápido el trabajo que queda ya sobre la superficie. Acá en San Miguel Huestita ya se trazó el terreno. Está ahorita por llegar ya la maquinaria. Nos entretuvimos un poquito porque ya empezó a llover y el camino, la verdad, para subir a San Miguel está un poco accidentado, y entonces creo que ya ahorita en estos momentos ya hay un poquito más de condiciones para que pueda subir la maquinaria. En la otra escuela, que es en Nueva Colonia, también ya estaba la constructora ahí haciendo las mediciones, y espero que también a la brevedad esté el supervisor de la obra para que le dé el visto bueno y empiece a subir también la maquinaria.
Por último, el entrevistado agregó que se ha obtenido una buena respuesta por parte de la población y que hay gran entusiasmo por parte de los aspirantes.
Hay un gran entusiasmo, no únicamente por parte de los jóvenes, sino que de las comunidades. Hay mucho entusiasmo porque el factor económico es el primer problema con el que se encuentran las personas de esas comunidades, y las distancias. Al tener nuestras escuelas un albergue, con eso los jóvenes que viven de comunidades muy retiradas, pues ya no tendrán que ir y venir. O sea, entrarán a la escuela el lunes, permanecerán toda la semana, y el fin de semana, si ellos lo consideran, se podrán regresar a su comunidad para visitar a sus familias y luego regresar. Entonces, esto lo están viendo como mucha ayuda, y sobre todo que había jóvenes o personas que sí tenían deseos de estudiar, pero el factor de la distancia era algo que les impedía. Pero hoy en día la muestra está que la matrícula se ha disparado, te comento, vamos por arriba del 100%.
Se tiene planeado que para el ciclo 2019A los tres planteles estén laborando y recibiendo la matrícula de alumnos que se registren. Cabe mencionar que si alguna persona desea inscribirse para la promoción que se avecina, aún hay cupo hasta fecha ilimitada. Hasta aquí con los detalles de la información, Cristi.
Bien, Gonzalo, pues enhorabuena por estos resultados que se tienen en las comunidades Birraritari. Y bueno, pues más bien se seguirá trabajando en ese tipo de construcciones que tienen como finalidad que que los alumnos, pues, de aquellas comunidades puedan recibir educación media superior.
Así es, y en las condiciones propicias. Además, algo importante a mencionar es que, pues, este proyecto es a largo plazo y es muy visionario, ya que no solamente pretende que los alumnos estudien la preparatoria o el bachillerato y ya, sino que de ahí, pues, continúen con alguna licenciatura o que salgan a algunas de las universidades, pues, más cercanas. Esto con el fin, incluso les están inculcando ya desde ahora, que regresen otra vez a su comunidad a implementar los conocimientos adquiridos. O sea, no necesariamente que estudien, tengan que salir y pues ya no regresen.
Claro, la idea es que vuelvan, ¿verdad?
Exactamente, que implementen sus conocimientos y que lleven el conocimiento a sus comunidades.
Así es. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información y nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, no existe un proyecto de licitación para construir el nuevo plantel de la Escuela Niños Héroes. Y un convenio de recaudación disminuirá las infracciones de tránsito en los municipios.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 9 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dionisio, Pacomio y Hernas. En 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, acompañado por Diego de Velázquez y Hernán Cortés, además de 150 marinos embarcados en 4 carabelas. Llegan a la isla Martinica el 15 de junio del mismo año. En 1850 muere el químico y físico francés Joseph Louis Gay-Lussac, quien basa su estudio en las composiciones químicas de ciertas sustancias como el agua y establece una de las leyes de los gases. Nace el 6 de diciembre de 1778. En 1883 nace el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, creador de la filosofía vital, maestro de toda una generación de escritores en Hispanoamérica y España. Muere el 18 de octubre de 1955.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 81 centavos y se vende a 20 pesos con 2 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 84 centavos y se vende a 24 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Pues resulta que no existe un proyecto de licitación para construir el nuevo plantel de la escuela Niños Héroes. Entonces, ¿cómo está el asunto, Lupita? Platícanos, porque ya se habían venido a hacer cálculos, mediciones, y había una propuesta sobre la edificación de este lugar. A ver, ¿cómo está el asunto? Te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Como lo anunciaron previamente, un grupo de al menos 40 padres de familia de la Escuela Urbana 301, Niños Héroes, llegaron ayer a las instalaciones de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, la DERCE, aquí en Colotlán, para reunirse con el responsable de la misma y cuestionarle las inquietudes que les aquejan con relación a los trabajos que les anunciaron realizarían en el plantel antes citado.
Pues a lo mejor salimos con engaños y no, ni siquiera nos hayamos salido de la escuela. Entonces, si se hace otro estudio y a lo mejor ni se tiene que construir algo nuevo, simplemente remodelar los salones más con más deterioro, pues pienso que pues sí sería también viable que se hiciera otro estudio de suelo y ver si la situación sí es grave o no es grave.
Nosotros nos desesperamos un poquito más porque un padre de familia se metió a la página de Infejal y no existe ninguna licitación.
En octubre de 2017, la directora de la Escuela Niños Héroes recibió un dictamen de riesgo y la indicación de desalojar el inmueble, un documento que pocos conocen y por lo tanto dudan de la veracidad del mismo, así como de que el espacio sea considerado patrimonio cultural.
Que se haga otro estudio y ver en realidad que si no podemos estar dentro de la institución. Pues son esas dos situaciones también, porque si la primera con esa tenemos y nos dicen, ¿sabes qué? Pues no hay ningún peligro, nada más saqué como el colegio en su momento, se le puso castillos y se regresó, bueno, lo han ido arreglando poco a poco el colegio es más antiguo que la Niños Héroes. Y la otra situación, para ponerlo con el patrimonio cultural y todo ese rollo, se escucha el rumor de que se quería para un museo y todo eso, todavía no cumple los años, no cumple la estructura, las fachadas y todo ese rollo para poderlo hacer de esa manera. Son dos, tres situaciones que nosotros empezaron a inquietar. ¿Por qué no se empezaba la obra? Segundo, empezaron a escuchar estos rumores que se empezaron a soltar poco a poco.
Cansados de la situación y preocupados por recibir una respuesta, se han dado la tarea de cuestionar la información recibida desde un inicio. Los resultados de la búsqueda les han generado mayor incertidumbre y molestia con las autoridades educativas de Jalisco.
Es importante ver también quién hizo el dictamen, qué validez tiene también, porque si en realidad en Guadalajara no tiene la idea de lo que está pasando aquí, entonces yo creo que el dictamen que se hizo no debe ser tan válido, para mejor regresarnos a la escuela en vez de que se haga la construcción.
¿No sería posible que pueda venir alguien a ver lo de la escuela, que veamos todos que realmente está en peligro?
No sé por qué nosotros nos sacaron tan pronto y también nosotros, padres de familia, pues tan
confiamos,
¿verdad? Porque nunca pensamos, ¿verdad? Porque no estamos jugando con la vida de nuestros hijos, no. Pues creímos que estaban salvaguardando pues la integridad de los muchachos y los maestros. Yo siento así como que se rieron de nosotros y de fácil lo sacamos.
El 25 de enero de 2018, personal de Infejal y de la Secretaría de Educación Jalisco sostuvieron una reunión con el alcalde de Colotlán, la directora de la escuela y también algunos padres de familia. La formalidad con la que se establecieron varios acuerdos ese día hicieron suponer a Alberto Pulido Cornejo, encargado de la DERCE Colotlán, que estos ya se habían cumplido.
Es preocupante, pues, ¿qué pasa, no? O sea, no se ha hecho nada. Yo les decía hace rato, pues yo en realidad pensé que a lo mejor ya hasta la escuela estaba ya construida o algo, por como habíamos quedado ese día. Pero sí me preocupa esto. Yo recibí llamada hace ratito del compañero Flavio Hernández. Le contestó por ahí el señor David González Mata. Y Flavio dice que esto es ya cuestión directamente con el secretario de Educación, que por lo mismo el dictamen no se ha realizado. Nos subimos al sistema y no aparece nada. Me decía Flavio pues que no había nada, que qué había pasado con esto.
No es injerencia de la DERCE darle seguimiento a este trámite, aunque de haberse enterado antes podrían haberse coordinado para gestionar la presencia de las autoridades estatales y de Infejal para que éste a su vez cumpliera con lo antes establecido, afirmó Pulido Cornejo.
Aquí en DERCE nosotros no llevamos un seguimiento pleno. Quien lo tiene que llevar es INFEJAL. Ya deberían de haber platicado con ustedes, porque yo recuerdo que todavía había algunos estudios que tenían que realizar de suelo y de detalles para poder construir. No sé si nos esperamos tanto, porque si yo hubiera recibido, por ejemplo, esto antes, pues ya nos hubiéramos movido más, porque también es parte de mi trabajo buscar esa gestión y lo preocupante de esto.
Alberto Pulido Cornejo recibió además un documento firmado por los padres de familia y en el cual expresan sus inquietudes y exigen la presencia de las autoridades estatales. Él, por su parte, y con base en la información que le fue entregada por el encargado de planeación en esta zona, les notificó que tendrían una respuesta en el transcurso de ese día.
Ellos, al parecer, están haciendo un oficio en donde lo tiene que firmar el secretario de Educación y que nos tiene que dar respuesta el día de hoy para nosotros poderles darle respuesta a ustedes y entregarles qué está pasando con esto, si hay recurso o no hay recurso, cómo los cambiaron de escuela.
A partir de la reunión con el director de la DERCE, han aumentado las peticiones de los padres de familia. Ahora, además de la presencia de las autoridades estatales, solicitan que se haga de nueva cuenta los estudios de suelo a fin de corroborar que, en efecto, no haya ningún impedimento para que estos regresen al plantel. Ana Cristina, esta es la información con relación, pues, a la visita que el día de ayer sostuvieron algunos padres y madres de familia de esta Escuela de Niños Héroes con el encargado de la DERCE en Colotlán, y que, bueno, de alguna manera les confirma algo que ellos ya habían buscado, algo que ellos ya habían encontrado, ¿no? No existe un proyecto de licitación, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha dicho que es cuestión de tiempo, que se está liberando el dinero, que incluso se está ya sometiendo a un concurso para la empresa que va a construir esta escuela. Uh-huh. Y bueno, resulta que con base en esta información, pues no hay nada.
Oye, Lupita, pero entonces, digamos que va a sonar, a lo mejor fue la expresión, pero ¿montaron todo el circo los funcionarios para venir a dar a tole con el dedo? Pues, perdón por la expresión tan coloquial, pero así parece, pues, y por lo que externan los padres de familia, tal cual se sienten burlados ante esta situación, y bueno, no sé, no ven una posible solución porque no han, más bien porque no hay ninguna certeza de nada.
Ana Cristina, pues hasta ahora y con base en lo que ellos se han encontrado y esa información que les corrobora ahora el encargado de la DERCE, pues así pareciera, ¿no? A nosotros como medio de comunicación, bueno, pues se nos ha comentado en varias ocasiones y por diferentes funcionarios que este proceso sí se estaba llevando a cabo, que, bueno, final de cuentas son trámites que a lo mejor no están de la noche a la mañana. Sin embargo, también es cierto que de acuerdo a las estimaciones que tienen los padres de familia, no recuerdo si decían que hoy o mañana ya se cumplen 7 meses desde que se salieron, uh-huh, cuando a ellos se les informó en una reunión que si se salían, tal, por ejemplo, el viernes, para el lunes ya comenzaban con los trabajos, ¿no? Entonces, una fecha que aún no ha llegado, uh-huh, y que ahora esta situación les genera una mayor incertidumbre.
Por supuesto.
La situación también es que algunos padres de familia, pues ya en esta desesperación, no nada más ponen en tela de juicio el hecho de que se vaya a hacer algún trabajo, ¿no? Incluso la veracidad de los trámites que se han hecho al respecto y que colocan o que dictaminan esta escuela en riesgo. Ellos comentan que necesitan la veracidad de este documento, y si no hay un riesgo como tal y se pueden regresar a la escuela, pues ya ni siquiera están pidiendo una construcción, ¿no? Están pidiendo que se les regrese su edificio.
Pero también ahí hay un problema importante, porque se les regresa a la escuela, se abren las puertas, los riesgos siguen siendo los mismos o más. También este espacio ha estado, pues ya, no en abandono, pero ya no ha estado siendo utilizado, y por supuesto que hay un deterioro importante y representa un riesgo para quienes acudan a él, ¿no?
Así es, son esas situaciones, pues, que hasta ahora sí preocupan a los padres de familia, y por eso pues la petición de que se haga un nuevo dictamen, un nuevo estudio en el que incluso ellos asistan o estén presentes pues cuando se haga este, uh-huh, para confiar en el proceso, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues no tienen ya ninguna certidumbre, híjole, de todos, uh-huh, los trámites que se han llevado a cabo. Claro. Y ellos ya en este grado de desesperación, pues ya te comentaba, ¿no? Lo han reiterado así, ya ni siquiera queremos un edificio nuevo, lo que queremos es que se nos sea entregado el que teníamos y que, bueno, los niños puedan reanudar sus clases de manera habitual.
Claro. Lupita, pues así las cosas, habrá que seguir pendientes de qué es lo que ocurre. Los padres de familia van entonces a seguir buscando por sus propios medios ser atendidos o en coordinación con la escuela.
Así es. Bueno, el día de ayer en esta reunión que sostuvieron con el encargado de la DERCE, se quedó de acuerdo que una vez que tuvieran la respuesta del secretario de Educación, que se esperaba fuera el día de ayer, bueno, ya sabrían qué acciones tomar. Una de estas sería poder entrevistarse directamente con el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, y para eso el encargado de la DERCE, bueno, pues les ofreció su apoyo, incluso la coordinación para concertar una cita con el titular y externarle pues toda esta situación.
Bien, Lupita, pues seguiremos pendientes para informar oportunamente de lo que vaya ocurriendo.
Así es.
Te agradezco mucho la información. Vamos a un corte. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Qué pasará cuando el Sol se muera? Los científicos coinciden en que nuestro Sol morirá en aproximadamente 10.000 millones de años, pero no estaban seguros de lo que sucedería después. Ahora, un equipo de astrónomos liderados por Albert Silgstra ha desarrollado un modelo de datos que predice el ciclo de vida de las estrellas, y los resultados, publicados en Astronomía de la Naturaleza, señalan que se convertirá en una nebulosa planetaria, igual que el 90% de las estrellas activas, y marca la transición de la estrella de una gigante roja a una enana blanca. El estudio contradice la teoría de que nuestro Sol tenía una masa demasiado pequeña para crear una nebulosa planetaria visible. Cuando una estrella muere, explica Silgstra en un comunicado, expulsa al espacio una masa de gas y polvo, que puede llegar a representar la mitad de la masa de la estrella. En este punto, la estrella se está quedando sin combustible, finalmente se apaga y muere. En ese momento, el núcleo caliente hace que el material expulsado brille por alrededor de 10.000 años, un breve periodo en astronomía. Esto es lo que hace que la nebulosa planetaria sea visible. Algunas son tan brillantes que se pueden ver desde distancias extremadamente grandes, decenas de millones de años luz, algo que habría sido imposible si se tratase solo de la estrella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar esta mañana?
Esta mañana vamos a empezar con una pregunta acerca de una oración y ver si la consideran correcto. Los radioescuchas lo pueden hacer en un segundo en su mente. Y la oración es la siguiente. Fueron los gatos quienes estropearon las plantas. Y la pregunta es si esta oración es correcta o no.
Ahí tengo un dilema. ¿Va quiénes o va los?
Ese es exactamente el dilema punto del que vamos a hablar el día de hoy. Y lo cierto es que la oración no es correcta.
¿Por qué no estás hablando de personas?
Exactamente.
A ver, platícanos.
El quiénes es en este caso un pronombre relativo y se reserva para las personas. No se puede utilizar en cosas, no se puede utilizar en animales. Y tenemos el hábito de ponerle quiénes a todo. cuando en realidad esto no debe ocurrir. Entonces esta oración debió haber sido: fueron los gatos los que estropearon las plantas. Por ejemplo, es una posibilidad, o reconvertir la oración en algo diferente. Lo cierto es que el quién o el quiénes se reserva únicamente para personas, no para cosas ni para instituciones. Otro ejemplo podría ser: se celebró la votación en el comité, el cual decidió mantener la propuesta. No podría ser: se celebró la votación en el comité, quien decidió mantener la propuesta.
Exacto.
El comité es una agrupación de personas, pero no es una persona, por lo tanto no se puede utilizar el quién.
Perfecto.
En alguna ocasión en este espacio habíamos hablado algo parecido acerca del dónde, porque se abusa del uso del dónde, y el dónde solamente determina un lugar.
Okay.
Entonces no se puede utilizar arbitrariamente. Lo podemos retomar en próximas semanas.
Sí, valdría la pena, ¿verdad, este Lupita? Pronombre. Acá está muy atenta.
Entonces, el quién se reserva para personas únicamente. En otros casos tendremos que utilizar el cuál, los qué, entre muchas otras opciones según lo que uno intente decir.
Excelente. Entonces, ¿nos repites la frase solo para corroborar?
La frase era equivocada, era: fueron los gatos quienes estropearon las plantas.
Y no aplica porque no son seres humanos.
Así es.
Entonces fueron los gatos los que estropearon las plantas.
Así
mira,
es
le atiné. Muy bien. El siguiente punto, ¿cuál sería?
Vamos a hablar de un par de palabras que se han puesto de moda, lamentablemente, en estos últimos tiempos, y que son acosar y bulear. Aquí la pregunta tiene que ver con esto, con la palabra bulear, que últimamente se utiliza, sobre todo en el contexto de los jóvenes y en el ambiente escolar, porque es donde se da justamente el bullying. Entonces, lo cierto es que la palabra bulear no es recomendable de utilizarla. No, porque en español tenemos una palabra que aplica para este tipo de situaciones y es acosar.
Okay.
Ese es el término. ¿De dónde viene esta palabra bulear? Bueno, viene de bully, que es una palabra en inglés, escrita con doble L y con Y, que significa usar la fuerza o la influencia para intimidar a alguien, especialmente para obligarlo a hacer algo. Entonces, de esta palabra bully y del bullying, este fenómeno que se da en el ambiente escolar, se han derivado otros términos en español, casi traídos literalmente, como bulear, buleador, buleado y todas las opciones. Lo cierto es que no es recomendable. Tenemos acosar en español y por lo tanto tenemos acosador, acosado, tenemos todas las variantes lingüísticas para hablar de este fenómeno. Cuando el acoso se da en el ambiente educativo es acoso escolar.
Exacto.
Esa sería la terminología.
Acoso laboral, acoso...
Bueno, familiar. Acoso sexual, acoso familiar, hay muchas modalidades. En el ambiente del bullying, precisamente es acoso escolar. Si se va a utilizar el término bullying, se tiene que escribir en cursivas, por ser un término del idioma inglés. Y vale la pena puntualizar que se escribe con doble L,
con
Y y con I. No olvidarnos que
bullying,
van las dos I.
Así
es,
¿no?
Esa sería la manera de poder decirlo.
Mira, les resulta novedoso a Lupita. Es que está aquí haciéndome caras y hay que platicar a la gente. No, ok, entonces lo ideal es quitar de nuestro vocabulario la palabra bulear y sustituirla
y
por acoso.
Y bulear,
buleador.
Sí,
es bullying.
Acosar.
El concepto.
Sí, bueno, en este caso es el bullying. ¿Se puede decir
no,
bullying?
No, sí, el correcto. Es a lo que iba. Es el concepto que sí podemos utilizar.
Sí.
Obviamente, si vamos a escribirlo es en cursivas, porque es una palabra extranjera.
Sí.
Pero no se debe utilizar bulear.
Buleador, buleado, no son términos apropiados en español.
Perfecto. En el caso del idioma inglés, ahí sí aplicaría, pero por el significado que tiene, ¿no?
Así es. Esa es la manera con la que ellos denominan a este tipo del acoso escolar, puntualmente, ¿no?
Exactamente. Muy bien, pues ahí está la puntualización. Recomendable utilizar la palabra acoso, acosar. Perfecto. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Vamos a hablar de una situación interesante que plantea Jorge García Robles en su diccionario de modismos mexicanos, que son algunos mexicanismos que se derivan de la palabra sal, en español, de la sal, de la sal como sustantivo, no sal de salir.
Así como ya me salé.
Por ahí va,
¿sí?
Por ahí va. Entonces, algunas expresiones típicas mexicanas relacionadas con el concepto de la sal. Una, echar la sal.
Ajá.
¿Y qué es echar la sal? Decir o hacer algo que voluntaria o involuntariamente genera un perjuicio en una situación. Eso es echar la sal. Otra es estar salado.
Exacto.
Estar salado es que a alguien le salen mal las cosas. Uh-huh. Así de simple. Otra es salar, como verbo. ¿Y qué es salar? Decir o hacer algo que puede provocar una situación negativa. Uh-huh. Por ejemplo, lo voy a salar.
Exacto.
Voy a hacer que le provoque mala suerte una determinada situación.
No vas a pasar el examen. Te estoy salando,
te estoy,
¿no?,
salando, así es correcto. Otra es salarse. Ajá. Salarse sobre uno mismo.
Sí.
Y es interesante este concepto porque para Jorge García Robles es irse de pinta. Y aclara que es un concepto que se utilizaba mucho a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. No sé si en la actualidad se utilice salarse como sinónimo de irse de pinta. Uh-huh.
No.
Entonces,
a ver, entonces, ¿cómo sería otra vez?
Salarse, ajá, es irse de pinta.
No, ¿verdad? Nosotros no la aplicamos como... No.
Bueno, es un mexicanismo y como aclara García Robles, se utilizaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. O sea, está en desuso.
Perfecto.
También tenemos la palabra salero y tiene dos significados diferentes.
A ver.
La palabra salero. Por un lado, es una gracia o un atractivo.
Uh-huh.
El salero es una gracia. Y por otro lado, explica García Robles que es un juego infantil en el que se forma un círculo y se coloca una prenda detrás de uno de los participantes. El que no, de no darse cuenta que tiene esa prenda, pierde. O sea, era un juego infantil.
Uh-huh,
el
uh-huh.
salero, y también es una gracia o es un atractivo. Y por último, salerosa. El adjetivo salerosa.
Ajá.
Que es salerosa, es una mujer guapa, sexualmente uh-huh. atractiva. Uh-huh. Dice García Robles.
Uh-huh. Malagueña salerosa es lo mismo que pensé en la
Así
canción. Guapa, una mujer guapa, ¿y qué más?
Sexualmente atractiva.
Excelente. Fíjate que me quedé pensando en salero. A ver, compañeros, ustedes que están de aquel lado. Si alguien está en medio de un grupo de personas, le dicen, quítate que estás de salero. ¿Cierto, verdad? Es como hazte un ladito, nos estorbas.
Ok, esa no viene, dentro de las acepciones.
Exacto, ahorita que hablabas de salero. Uh-huh.
Pero no quita que sí la podemos utilizar de esa manera.
Uh-huh.
Como hemos dicho, el diccionario recoge las más comunes, pero puede haber algunas
claro,
que no están
claro.
incluidas, ¿no?
Sí, o que puede ser más un regionalismo, eso sí,
sí,
no lo sé. En este caso no lo sé. Pero bueno, son muchos los usos que se le dan a una palabra, ¿no?
Derivados
en nuestro idioma.
De sal,
en este caso, hablando de sal, echar la sal, estoy salado, salerosa, salero, y todo, cómo cambia el significado, ¿no? En,
sí.
en algunos de los casos. Por ejemplo, de estar hablando de que soy una persona salada, a que me digan que soy una persona salerosa.
Hay una gran diferencia entre una y otra.
Exacto. Uh-huh. Muy, muy interesante, pues, ver desde esta perspectiva un solo término y cómo
¿Sí?
puede significar diferentes cosas.
Así es, y no asociados directamente con el concepto de sal,
uh-huh.
como el... ¿Qué es? ¿La sal es un producto? El producto
sí,
que
sí,
utilizamos
sí.
Diariamente.
Exactamente. Uh-huh. Para la comida.
Así es.
Así es, Leo. Mira, saludos a Betty Gándara, Jaime Serrano, que están conectados, amigos de, bueno, Betty de infancia hasta la fecha, Jaime por allá de la adolescencia, de Momax, también a Juan Ledesma en Estados Unidos, Armida Mayorga, que como todos los días está conectada, Gil Romero, Ali Serrano, bueno, pues a todas las personas que están enlazadas a esta transmisión, un gran saludo. Tenemos un comentario, déjame checarlo. Ay, no puedo verlo. Bueno, tenemos una llamada, Lupita, adelante. Aquí el maestro te va a prestar su micrófono, que quedaste un poco
lejos.
Gracias,
maestro. Se comunica con nosotros la maestra Yolanda Márquez, y bueno, ella comenta que en cuestiones bíblicas los seres humanos son como la sal, pero para cuestiones benéficas, como la que le da sabor al mundo, como uh-huh. cuestiones de ese tipo, y que se contradicen un poco con lo que se estaba diciendo en este momento.
Sí, creo que he escuchado el concepto de ponle sal a la vida, ¿no? Así como de...
Como ponerle un condimento.
Ponle sabor.
Ajá, así es. Sí, es bastante curioso porque la palabra sal aquí se presta a muchas connotaciones, ¿no?
Exacto.
La que comentaba la persona que se acaba de comunicar, pero también tiene que ver con si pensamos en echar la sal y estar salado, está muy asociado a la mala suerte.
Exacto. También. Sí, sí, en este caso. Uh-huh. Bueno, en la mayoría de los conceptos que nos es. Has compartido.
Así es, y por otro lado, esta connotación del atractivo que puede tener una persona, especialmente uh-huh. una mujer.
Sí, 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 es lo que te decía.
Muy variado.
Exacto. Uh-huh. De ser una mujer salada a una mujer salerosa, claro. Hay un trecho muy largo, claro. ¿No?
Y una no quita la otra.
Exacto, podría ser, es lo que te iba a decir. Uh-huh. Podría ser las dos cosas.
Puede ser las dos.
Salerosa, cosas. Pero bien salada.
Así es.
Armida Mayorga, buenos días. Belén Miramontes, buenos días, queridos amigos. Gracias por compartir tan buenos programas. Y bueno, gracias a ustedes por su preferencia. Saludos a la maestra Yolanda Márquez, por supuesto. Y te agradecemos, Leo, la invitación, como todos los miércoles.
7:00 p.m, aquí en esta estación, escuchamos en Acústica Global Rock Sudamericano.
Muchas gracias. Te escuchamos en este espacio el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Que tengas un excelente día. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos, vamos a un corte y volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Desde hace meses en Colotlán se busca un convenio para cobrar las infracciones de vialidad. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las amonestaciones a las que están sujetos quienes omiten la ley de vialidad son cobros que en los municipios no se pagan porque no hay un seguimiento como tal. De existir un convenio con la autoridad estatal, además de aumentar la recaudación, habría menos incidentes que reportar, señala Benjamín López Guerrero, director de vialidad en el Ayuntamiento de Colotlán.
Te aseguro, Lupita, que si ellos supieran, a lo que voy de la conducta que te comentaba hace rato, se paga en recaudadora del Estado, yo te aseguro que tendríamos menos llamados de están en raya amarilla, me están destruyendo cochera, o sea, todo eso se iba a evitar, que está arriba de la banqueta, entonces cuestiones se evitarían, porque ellos consideran de que, como es el municipio no me van a cobrar, no voy y pago y no me va a salir, no, déjenme decirles que tarde que temprano salga ese convenio, se van a remitir todas esas infracciones, van a salir, va a tener que existir ahí un cobro, van a tener que pues prescindir, en este caso de un dinero para que después sea pagado, no un recaudador.
Sin especificar el número de sanciones que emiten, en Colotlán, López Guerrero apuntó que las multas que hay al respecto y no se han pagado saldrán una vez que se concrete el convenio antes citado.
Sería algo mucho muy bueno. Creo que mucha gente, por considerar que la infracción administrativa del reglamento de vialidad, venir a pagarla o no aquí a la tesorería, sienten ellos que es menos gravoso o que no va a suceder nada posterior. Déjame comentarte algo. Tarde que temprano que se llegue a dar ese convenio con el gobierno del estado, todas estas infracciones que aquí no se han pagado, que se han guardado, se van a poder remitir para su cobro.
Desde hace meses en Colotlán se busca firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas para cobrar las infracciones de vialidad. Sin embargo, el proceso como tal y los resultados del mismo ya son injerencia de otra área, aclara el director.
Quedó en manos precisamente de la parte jurídica de nuestro ayuntamiento a efecto de analizar el contrato y poderle dar para adelante. Ya no está en mis manos, no hasta ahorita no me han informado absolutamente nada.
De acuerdo con esta propuesta de concretar el convenio, se pediría que en el mismo se establezca el pago de infracciones ya atrasadas. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, y en otros asuntos, estudiantes normalistas presentan un aumento considerable de peso mientras están en esta institución, según declaraciones de su director. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Una situación que desde hace algún tiempo preocupa a las autoridades de la Escuela Normal Experimental es el aumento de peso en los alumnos, aparentemente por el sedentarismo, la mala alimentación y poca actividad que realizan. Así lo comentó Aníbal Guizar Aguilar, director de dicho plantel.
Entre broma y broma, como dicen, la verdad se asoma. Los muchachos cuando ingresan en agosto mandan a hacer su uniforme oficial y les digo Antes llegaban hasta octavo y es cuando tenían problemas para que les quedara el uniforme. O sea, a los 4 años se conservaban más o menos con cierta figura. Y ahora no. O sea, los de primero, ya en el desfile de febrero, traen problemas porque no les queda el uniforme.
¿Hay problemas entonces de aumento de peso?
Aumento de peso, así es. Y entonces, la explicación es bien sencilla. Malos hábitos alimenticios, aumento del sedentarismo y no práctica de deportes, entonces sin duda que se van acumulando pues esas grasas, ¿no? Y por eso te digo que está ahorita un escenario un poquito complejo, porque donde quiera que volteemos están las gorditas, está la comida, no, o sea, pues rica en grasas, ¿no? No muy saludable.
Wisar Aguilar refirió que es necesario que los estudiantes tengan un plan alimenticio y realicen ejercicio. Aseguró que el fenómeno de aumento de peso es muy común en los alumnos de primer egreso, ya que algunos de ellos no están acostumbrados a la gastronomía local y el subir unos kilitos de más es inminente.
Hemos venido observando que esto se está detonando en los últimos años, en los de nuevo ingreso. Generalmente, cuando llegan ya a sexto, séptimo y octavo, se les viene una carga de trabajo académico muy fuerte por su servicio social. A diferencia de lo que ocurre en las universidades, el servicio social los muchachos lo cubren con sus prácticas profesionales. Están en jornadas en las que asumen la responsabilidad del grupo, del grupo de educación primaria, y que les reciben acompañamiento del maestro titular, que se le denomina tutor. Y entonces llegan a un momento en el cual tienen alta demanda de trabajo intelectual, físico, que ahí se nota pues nuevamente que bajan nuevamente de peso, ¿no? Incluso hasta en broma decimos, ¿no? Pues están cerrando su etapa de estudiambres y ya van a entrar la parte de profesores, y luego ya cuando regresan por su título, digo, ¿qué repuestitos vienen, no?
Al cuestionarle si su carga curricular es amplia y esto no permite a los alumnos realizar otro tipo de actividades, comentó que no es muy pesada y que si se tiene una buena organización, no limita en tiempos, ya que incluso se pierde más tiempo en redes sociales o ante el televisor.
Tenemos una malla curricular que va variando su carga horaria semestral, va aumentando de manera gradual, de 32 horas semanales hasta llegar a 40. Entonces, sí hay procesos de adaptación muy fuerte, porque nosotros en los primeros semestres, los cursos le ayudan a los muchachos a que desarrollen competencias para observar la propia práctica. Y bueno, ahí hablamos de diferentes autores y herramientas, ¿no? Les lleva a hacer cosas que jamás se imaginaron que se hacían dentro de la docencia. Y por supuesto que en esa etapa sí les pide trabajo ante la computadora. Entonces, yo lo veo así. A lo mejor estoy equivocado, pero ya sí es un asunto de percepción, ¿sí? Creo que no es tan demandante el trabajo como para decir que no tengo tiempo de hacer deporte. Porque para hacer algo de actividad física, con media hora que hagas cada día o cada tercer día, con eso ayuda mucho a tu cuerpo.
Las autoridades pretenden poner cartas en el asunto y buscar alternativas para disminuir o erradicar el problema, como por ejemplo implementar actividades artísticas que promuevan el cuidado de la salud y una buena alimentación. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información, una situación que preocupa, pero entiendo que no se está llevando a cabo ninguna estrategia.
Incluso comentaba el director que antes era muy común que se hicieran, por ejemplo, pues actividades artísticas como bailables y este tipo de cuestiones, y ahora pues ya se han dejado de lado. Entonces él refería pues que sería bueno volverlas a implementar y de alguna manera pues fomentar en los alumnos también el que hagan ejercicio y el que cuenten con una mejor alimentación.
Pero como estrategia tal cual no hay ninguna.
No, pretenden comenzar a implementar algo al respecto.
Ok. Gonzalo, te agradezco los detalles. Vámonos ahora con información de Agustín del Castillo, quien nos habla de que entregan 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México.
La relevancia que tienen en las propuestas de campaña de los candidatos a presidente de la República o a los aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados e incluso las gubernaturas y los gobiernos locales, un grupo de activistas conservacionistas de las principales asociaciones mexicanas por el medio ambiente han presentado 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México, documento que ya fue entregado a los equipos de los candidatos para aportar lineamientos para la Agenda Ambiental Nacional 2018-2024. Las 10 propuestas son producto de una serie de consultas a individuos y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trayectoria profesional en temas ambientales de índole diversa y se presentará a los próximos tomadores de decisiones gubernamentales. Se trata de objetivos estratégicos esenciales para transitar hacia un desarrollo sostenible que armonice prioridades sociales, económicas y ambientales, señala el director de ProNatura México, Andrew Rhodes.
Lanzamos una invitación a los candidatos con 10 propuestas prioritarias para el capital natural de México, ¿no? Propuestas que hablan de la importancia del manejo integral de bosques, de mares, costas e islas, de la agenda de ciudades sostenibles, cambio climático, turismo sostenible, temas coyunturales para el país, ¿no? Fue una invitación a los candidatos a tomar en consideración los elementos en sus siguientes propuestas que se incluirán, digamos, con quien salga ganador, ¿no? Es fundamental para este grupo de organizaciones que estos temas se reconozcan como la columna vertebral de un país en vías del desarrollo sustentable, ¿no? El capital natural, la riqueza natural de México es y debe ser una prioridad de cualquier partido político y futuro candidato y presidente de México, ¿no? Sin la riqueza natural no hablamos de desarrollo económico, no hablamos de salud, no hablemos de calidad de vida. Hablaremos de un país, digamos, degradado y seguramente en tránsito hacia una pobreza extrema.
Las 10 propuestas abordan la urgencia de atender y resolver la conservación y el manejo adecuado del agua, de bosques y selvas, de mares, costas e islas y de la amplia biodiversidad del país. La atención a una agenda urgente de cambio climático, de la transición energética, del respeto de los megaproyectos por la biodiversidad y de alcanzar turismo sostenible y ciudades sostenibles, todo bajo la clave del fortalecimiento institucional ambiental. Periodista y presidente de la Red de Periodistas Ambientales, REMPA, Fabián Carballo Vargas, destaca que pese a la agenda prioritaria que es el ambiente, los políticos no la reflejan y mucho menos le dan el sitio que le corresponde. Esta es su conclusión.
Los candidatos ignoran el tema ambiental por varias razones. De entrada, el más fuerte, lo que prima en nuestra sociedad actualmente es el tema económico. Los recursos naturales son algo muy secundario para la mayor parte de los seres humanos, de los mexicanos en particular. Sí hay una fracción de la sociedad que se interesa por esos temas, pero en general no es así. No tienen un peso importante, lamentablemente. Entonces, pues eso lo retoman los candidatos y no se preocupan. Realmente, normalmente son temas que no conocen, lo podemos observar en su lenguaje incluso, cómo utilizan las palabras y en particular en sus resultados. Son temas que desconocen o que conocen muy superficialmente, que solamente integran como palabras, como adornos y no como acciones a resolver. Y lo que da como resultado es de que tenemos grandes problemas en cuanto al medio ambiente y además de eso, pues todos sabemos que ese sistema económico está basado en la explotación de los recursos naturales y de las personas.
La crisis de seguridad pública y el tema económico dominan la agenda política, pero la certeza de los conservacionistas es que sin el eje ambiental, a la larga, ningún proyecto político puede ser sostenible. Patrocinan el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Internacional, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, ProNatura, Nature Conservancy, Capítulo México y Fondo Mundial de Vida Silvestre. Señal informativa, Agustín del Castillo.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y hoy a las 22 horas esperamos contar con su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.